COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que a nadie le sorprende que digamos que ha subido la cesta de la compra. No hay más que ir a un supermercado y pasar por la caja. Pero las cifras dicen que en el mes de junio uno de los productos que más han subido han sido los alimentos, en concreto la carne y el pescado, un 2,8%. Está claro que comer sale más caro. En España somos mucho de comer de menú, una alternativa muy interesante cuando tienes que comer fuera de casa. Pero ¿esta subida de precios está afectando también a los menús del día? Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Hablamos de varios primeros, varios segundos y varios postres a elegir en los que siempre suele haber carne y pescado. ¿Están viéndose afectados?
Les afecta, Belén, porque es una opción que ofrecen la mayoría de los restaurantes durante la semana a un precio medio de 14,8, según los datos de Hostelería de España, pero que obliga a los bares y restaurantes a ajustar mucho los precios, como nos ha contado a COPE Manuel, encargado de un restaurante. La subida de precios les obliga, dice, a hacer malabarismos.
Es complicado y tenemos que hacer malabarismo para poder conseguir dar el precio que estamos dando. Hemos aumentado un poco, pero no con relación a lo que ha subido todo. Los beneficios ahora mismo son bastante más inferiores que cuando el menú estaba más barato.
Un 20% menos de beneficio en el caso de este restaurante en la zona de Goya, porque algunos productos, como la carne, dice Manuel, han subido hasta un 40%.
La carne y el pescado también han subido bastante, pero la carne sobre todo de ternera, y estamos hablando no una carne solo de solomillo, sino una carrillera o cualquier cosa. Se está pagando más de 40-50% de lo que se pagaba anteriormente.
Elegir entre un primer plato, por ejemplo, de salmorejo, huevos rellenos de bonito o arroz al horno con ternera, y un segundo de redondo en salsa o caballa al horno, te puede salir por 14 euros con bebida y postre o café a elegir. Es el precio medio de un menú como este en Madrid, aunque en algunos restaurantes puede subir, y eso también lo notan clientes como Vicente y Luis.
La oferta de platos está muy bien, pero le han pegado una subida, sobre todo el de la terraza.
¿Ya han subido los precios de las mercancías? Por supuesto, ahora vemos todos cómo vamos al mercado. O sea que también en origen lo que compran ellos es más caro.
El aumento de precio hace que algunos clientes elijan un solo plato o se decanten por una opción más económica como un bocadillo.
Sin duda, esta subida de los precios obliga a los restaurantes a hacer muy bien las cuentas, porque el menú es una oferta muy ajustada que no debería ser cara, pero tampoco se debería perder dinero.
Y eso requiere un equilibrio muy delicado que complica hacer un menú competitivo, pero sin subir mucho los precios, pero que siga siendo rentable. Y eso obliga a hacer muchos números. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España en declaraciones a COPE.
Vivimos en un momento de incremento de precios muy importante que hace que el menú del día se complique. Si hay una pérdida de demanda, desde luego se complica aún más, y los bares, restaurantes tienen que echar muchas cuentas, muchos números para poder ajustar sus costes y poder seguir siendo competitivos y que sea un producto cuya rentabilidad no quede tan mermada que sea un problema.
Porque que haya demanda, que haya clientes que pidan este servicio es la clave para su supervivencia. Por eso, desde Hostelería de España, el mensaje es claro.
El mensaje, desde luego, a las empresas es cuidado, hay que hacer una gestión muy rigurosa, hay que controlar los costes, porque en estos momentos, con el incremento de precios tan importante que estamos sufriendo, la pérdida de rentabilidad podría poner en riesgo la viabilidad de muchos bares y restaurantes.
El menú del día sigue siendo una fórmula de éxito y la más elegida por los comensales, sobre todo si el trabajo no te permite comer en casa. Es además una opción muy española, seña de identidad, pero amenazada por los incrementos de costes.
Gracias, Toñi. Y enseguida nos vamos a Meco, donde se ha reabierto después de 6 años el caso de Miriam Vallejo, la joven de 25 años asesinada y de la que todavía no hay un culpable.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mismo lugar, los mismos pasos y hasta con unos perros, tal y como paseaba Miriam en el momento en el que fue asesinada. La Guardia Civil ha recreado esta mañana cómo pudo producirse el crimen que hace 6 años acabó con la vida de esta joven en un paraje de Meco. El único sospechoso fue puesto en libertad al no tener pruebas suficientes para incriminarle. Ahora se ha reabierto el caso. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hablamos de un crimen que nos consternó por su ensañamiento y que sigue sin resolver.
Sí, sí, un crimen que fue brutal, fue espeluznante. Hasta 89 puñaladas, 89, recibió Miriam por parte de su asesino o asesinos, porque lo cierto es que no está nada claro. Ocurrió en un descampado de Meco, la localidad donde vivía, y algunos testigos escucharon gritos, pero en ningún momento ladridos de los perros. Esa es una de las claves de la investigación, porque si los perros no se pusieron nerviosos, cabe deducir que fue alguien de su entorno el que la asesinó. Por eso, la investigación se dirigió rápidamente hacia el novio de su mejor amiga. Miriam compartía piso con ambos y la fricción con Sergio, el sospechoso, era evidente. De hecho, el posible móvil que investigó la Guardia Civil fue que Miriam la había pillado con otra chica poniéndole los cuernos a su mejor amiga y también consumiendo cocaína. Lo cierto es que finalmente las pruebas que recabó la Guardia Civil, que llegó a detener y a meter en prisión a Sergio, no fueron todo lo contundentes que deberían ser y la jueza consideró que no se había probado la culpabilidad de Sergio. Por eso, el caso fue archivado en el año 2022. Ahora se vuelve a abrir.
Bueno, ¿y qué circunstancias se tienen que dar para que un caso así, que ocurrió hace 6 años, se pueda reabrir, Rodrigo?
Pues sí, hay que explicarlo porque muchas veces pensamos que cuando un juez archiva o dicta un acto de sobreseimiento, el caso pues ya queda cerrado para siempre, pero no es así ni mucho menos. Lo explica Rosario Alonso, que es abogada y socia directora del despacho Alonso Abogados.
Que pone fin a un proceso de forma temporal. Luego, si aparecen nuevas pruebas con posterioridad, pues se puede activar su reapertura. ¿Quién determina que la causa que estaba archivada provisionalmente? Lo determina, lógicamente, el juez instructor que dictó la resolución del auto de sobreseimiento provisional. A la vista, lógicamente, de las nuevas pruebas que le puedan aportar por parte de la policía.
Y otra cosa que hay que destacar es que esto del archivo no implica que se haya demostrado la inocencia del acusado, que nunca es la razón, sino que lo que no se ha podido hacer es demostrar la culpabilidad con claridad.
Los motivos que determinan a los jueces el dictado del auto de sobreseimiento provisional son dos: que no haya resultado justificada debidamente la perpetración del delito o que no se haya identificado a su autor. Si se ha seguido trabajando con posterioridad y existen nuevas líneas de investigación que puedan aportar al procedimiento pruebas suficientes que permita su reapertura, pues se puede proceder a reabrir el procedimiento.
Obviamente, la Guardia Civil ha descubierto algo, y algo bastante potente, porque por algo lo han vuelto a abrir. Desde luego no han dado ningún detalle, hoy mismo han estado en el lugar del crimen recreándolo, y no se sabe si la línea de investigación sigue llevando hacia los que fueron acusados entonces o hacia otras personas.
Gracias, Rodrigo.
COPE Madrid. Estar informado.